Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, queridas amigas? Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de estar juntas, de disfrutar un programa hecho a medida para nosotras. ¿Cómo andás, Natalia?
Muy bien, Sandra, ¿vos?
Bueno, hoy es un día que ando bastante bien, pero el tema que vamos a tratar no es de sentirse muy bien, o por lo menos habla de los estados de ánimo. Así que vayamos, nos podemos poner así tipo plafón bajo.
Bueno,
¿viste? Cuando uno se pone así medio melancólico, medio así pensando en problemas o algo, solo para adelantar, para dar una pista de qué vamos a hablar.
Bueno, pero es una forma interesante de empezar, sobre todo porque no es un tema para estar con el plafón bajo, estar melancólico, sino que después de escuchar el tema empezar a solucionar eso, ¿no? Empezar a ver cómo hacer para solucionarlo y no estar así todo el tiempo, ¿no? Porque como uno de los tantos consejos que dice la Biblia, dice que estar triste, bueno, seca los huesos, hace mal y la alegría es un buen remedio. Así que no es porque uno tiene que estar a las risas todo el día, pero sí sentir esa alegría interior, ¿no? Entonces, tal vez encontremos una solución hoy.
Es así, a veces la gente tiene algunos problemillas y bueno, la solución siempre está en la palabra de Dios. Por eso tenemos un entrevistado que bueno, de palabra de Dios conoce bastante y también de contacto con la gente, con problemas, tiene mucha experiencia, así que ya lo van a conocer. Pero bueno, por ahora lo que yo espero es otra cosa, a ver si me interpretás mi tonito de voz.
Y como siempre, esto es como la vida real, uno mientras come y después está tranquilo para cualquier otra cosa. Con hambre no se puede prestar mucha atención, ¿no?
Antes las señoras mayores le decían, les aconsejaban a las esposas, si le tenés que plantear un problema al esposo, esperá que después que comió, que con el estómago lleno siempre está de mejor humor.
Y eso suele pasar. Y debe tener algo de razón, porque nuestras abuelas, nuestras madres, bueno, en esas cosas tenían algo de razón en lo que decían. Así que bueno, como veo que lo que pedís es la receta, vamos con eso que siempre tenemos en el principio de nuestro programa. ¿Qué te parece unos morrones o ajíes rellenos?
Bueno, vamos a ver con qué están rellenos. Después te digo si me parecen bien o mal.
Todo muy rico. Bueno, nuestras amigas, depende de la región. Acá en Uruguay le decimos morrones, en otros lugares es ajíes, pero no los picantes, ¿eh? Esos que se usan para las diferentes comidas, no los picantes, porque ahí sí.
A mí,
estaban de mal humor.
Los morrones me gustan mucho en todo tipo de comida, como condimentos, pero también asados, también hervidos. Cuando uno hace un puchero, también ponen un morroncito ahí.
Exactamente.
Es muy rico.
Es muy sabroso si uno los hace en conserva, pero rellenos quedan muy bien. Necesitamos, presten atención, son unos cuantos ingredientes: una cuarta taza de aceite, una cebolla picada, un diente de ajo picado, una taza de pollo cocido y picado, una taza de arroz cocido, media taza de choclo desgranado, media taza de queso rallado, sal y pimienta, un pancito, necesitan la miga, de un pancito pequeño, la miga remojada en leche, en un poquito de leche. También necesitan un huevo, cuarta taza de aceitunas picadas, dos huevos duros picados y seis ajíes o seis morrones, más o menos parejos, de un buen tamaño, como para rellenar, que tenga una buena forma, ¿no? Esos que están todos como arrugados, que tienen formas raras, no. Busquen los más lindos para poder rellenar con todos estos ingredientes. ¿Cómo preparamos? Bueno, como siempre les digo, fácil. Calentar el aceite en un sartén y rehogamos allí la cebolla picada y el diente de ajo que también está picado. Lo dejamos saltear y lo sacamos del fuego. Y a esta preparación de cebolla y aceite y el ajo le agregamos el pollo cocido y picado, el choclo desgranado, el arroz cocido, el queso rallado, la miga de pan remojada con la leche, ¿recuerdan? Y bueno, lo tenemos que exprimir para que no tenga tanta leche. También el huevo batido y sal y pimienta. Todo junto, lo entreveramos, le incorporamos las aceitunas y los huevos duros picados y lo mezclamos. Entonces, ¿cómo preparamos? Bueno, cortamos la tapa de los morrones o los ajíes, le sacamos bien todas las semillas y los filamentos y le ponemos adentro sal y los rellenamos con la preparación que hicimos anteriormente. Lo colocamos en una fuente de horno aceitada y lo llevamos a un horno moderado, cerca de 50 minutos, Y lo podemos cubrir con una rodaja de mozzarella y gratinar unos minutos más y luego servir. Y ahí sí, Ya está, estos morrones o ajíes rellenos para comer solos o acompañar con algo.
Bueno, no tengo palabras, en realidad lo único que tengo es paladar en ese momento.
Muy
porque
rico.
Porque después de escuchar esa receta, realmente está interesante, ¿no? Irse a comer una buena fuente de, bueno, no comer toda la fuente, pero verla
familia,
así preparada con la familia, me parece una buena idea tu receta, ¿eh?
Muy bien, y vamos a seguir disfrutando, vamos a dejar el paladar para ir con otro de los sentidos que es el oído, para disfrutar de música también aquí en Entre Amigas. Volvemos, queridas amigas, seguramente disfrutaron de la música, anotando los últimos datos de la receta, poniendo sus sugerencias en ese cuaderno que yo me imagino que deben tener, que en la carátula
dirá cuaderno
entre amigas. Sí, porque estará mezclado, yo me lo imagino mezclado, las recetas, los consejos y también apuntes que sacarán nota de los consejos, textos de la Biblia que pueden sacar y tal vez un resumen de los poemas y las frases que a veces decís, Sandra, que está muy bien
elegida. Es un cuaderno típico de nuestra productora Sonia,
me parece.
Ella tiene esa modalidad, anota todo.
Bueno, pero ella es nuestra productora, yo me imagino nuestras amigas que escuchan, ¿no?
Y bueno, de repente nos imaginamos nuestras amigas como a ella,
probablemente.
Puede ser. Yo me lo imagino el cuaderno de Entre Amigas con muchos pegotines y colores, como de repente a mí me gustaban.
Como tu agenda, con recortes, ¿no?
Pero bueno, así es, con las diferentes modalidades de unos y de otros. La cuestión es que puedan tener el material y disfrutarlo y aprovecharlo, uh-huh, porque para eso lo preparamos. Y te hablaba del tema, un tema que es bien interesante tratar, un tema serio, ¿no? Que tiene que ver con el desánimo. Y ya lo vamos a estar desarrollando con nuestro invitado, pero antes quería compartir contigo un texto de Alicia María López, debe ser parienta tuya, Natalia López, pero en este caso viene desde Colombia el texto, y Alicia nos dice lo siguiente. En cierta oportunidad, una hermana en la fe me recomendó para que hiciera un trabajo difícil, costoso y en corto tiempo. Como la remuneración era poca, no me entusiasmé, pero en el fondo de mi corazón sabía que si el Señor me había dado esta oportunidad, era el momento de servir y honrar su nombre, cosa que me confirmó mi esposo. Invoqué a Dios y pedí su sabiduría. Todo resultó para su gloria y, como añadidura, el pago fue bueno. Algunas veces, frente a cierta circunstancia de la vida o tarea que se nos ha encomendado, nos desanimamos. Podemos llegar al grado de perder el apetito y no querer pensar en la responsabilidad que nos espera. Lo peor es cuando dejamos de acudir a Dios. Al ver la magnitud de la obra que tenía por delante, la construcción del templo, Salomón tal vez pensó en su incapacidad. Pero David, que conocía al Señor y tenía íntima comunión con Él, sabía que nuestro Padre Celestial no nos encomienda tareas sin habernos capacitado. Dios nos coloca una gran responsabilidad sobre nuestros hombros sin estar pendientes de librarnos de cualquier mal y peligro. Cuando haya grandes o pequeñas dificultades, con libertad podemos buscarlo e implorar su ayuda y sabiduría para seguir adelante. Podemos decir con toda confianza, «El Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal?». Y bueno, terminaba este texto con ese versículo tan lindo de Hebreos 13:6. Así que, si del desánimo se trata, nuestro refugio está en ese precioso lugar, ¿no? Esa preciosa hendidura de la peña que es nuestro Señor, que nos ayuda, nos reconforta y nos brinda un lugar para fortalecernos y salir adelante. ¿Vamos a más música? Bien, amigas, ha llegado el nuevo encuentro aquí en la mesa de trabajo con los invitados, porque cuando nos encontramos con Natalia preparamos todo el material, como les hemos contado hasta este momento, preparamos todo lo que tiene que ver con la cocina, con los consejos, pero siempre hay un tema central que nos atrae y que nos hace reflexionar. En este caso estamos con el pastor Germán Harwich, a quien queremos darle la bienvenida en este día. ¿Cómo está, Germán?
Muy bien, Sandra, muchísimas gracias, y yo también tengo un gran placer de estar junto a ustedes en esta oportunidad.
Bueno, y nos convoca un tema que sin duda nos interesa mucho a las mujeres casadas, ni que hablar, y aquellas que piensan casarse también deberían plantearse ya algunos temas respecto a la pareja. En una reunión que tuviste aquí en Montevideo, en el Uruguay, en el día de ayer, en una reunión para matrimonios, vos exponías un tema que es muy importante, que es qué pasa cuando alguno de los miembros de la pareja sufre depresión. ¿Cómo afecta esto al matrimonio?
Sin duda que esto es un problema que lo azota a toda nuestra sociedad, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los matrimonios, en determinado momento, alguno de los integrantes de la pareja va a experimentar algún tipo de depresión, algún tipo, también decíamos, que no necesariamente puede ser una depresión, sino una infelicidad pasajera que se debe a ciertas circunstancias que la pareja está viviendo, ya sea en el orden laboral, económico, espiritual, familiar. Hay muchos factores que intervienen en esa parte, en ese estado anímico, ¿no es cierto?, de las personas. Y por eso no hay un hogar, no hay un matrimonio que en determinado momento de la vida no sea visitado por este cuco, podríamos decir, ¿no?, que asusta a muchas parejas.
¿Y cómo hacer? Porque uno piensa en esa situación y a veces uno no sabe cómo ayudar a un amigo, una amiga. Mucho más terrible cuando es una persona tan cercana y parece que uno se siente impotente, ¿no? Porque la persona plantea su tristeza o su preocupación o verá todo negro, no sé, diferentes características. Y uno dice, ¿y qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Porque todo lo que le digo, nada le viene bien.
Sí, la verdad es que es esto, ¿no? Que cuando una persona entra en ese estado de depresión, justamente como tú decías, una de las características es que la persona se encierra un poco, se desanima, comienza a aislarse, comienza a irritarse aún con la felicidad, con la alegría que otros manifiestan, y eso le lleva a aislarse, a recluirse. Y bueno, dentro de los muchos sentimientos que experimentan, por ejemplo, también se da mucho a dormir, o siempre anda agotado, siempre está mal dispuesta, sentimientos de culpabilidad, tristeza profunda, constante, como tú decías, ve todo gris, todo negro, o sea, desesperanza, falta de control. Hay una serie de síntomas que podemos notar, y eso a veces hace difícil para acercarse a la persona, porque vos no sabés cómo va a reaccionar, cómo va a actuar esa persona que está viviendo una situación que, si ella no lo comunica, si ella no abre su corazón, si ella no expresa sus sentimientos, es difícil de comprender, ¿no?
Tú, en tu experiencia de pastor, a lo mejor has tratado con personas que están sufriendo este tipo de características así depresivas, y ¿cómo hacer para que alguien se abra? ¿Qué es lo que vos haces? Porque a veces, aunque uno pregunte y hable, la persona no quiere, le cuesta, no sé, o por lo menos no dice con franqueza cuál es la causa de su problema.
Sí, efectivamente, yo compartí anoche, usando una frase que dijo Abraham Lincoln, que dijo que la mayoría de las personas es tan feliz como decida hacerlo. Entonces, hay una realidad, que las personas pueden recibir la ayuda en la medida que ellos se permitan ser ayudados, y para ello tienen que participar. Y esto no es fácil. No es fácil, tú decís, ¿cómo hacer? Hay gente que es muy terca, yo no sé si es muy orgullosa, en definitiva, que no quiere revelar su necesidad, no quiere reconocer el estado en el que se encuentra. Como dice el dicho comúnmente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces es un tipo, esa es una posición, yo digo, un poco masoquista, ¿no? Que la persona está en el estado que está, porque al fin y al cabo yo no sé si le gusta estar en ese estado. Por un lado es incomprensible porque se queja, pero a su vez no revela qué es lo que está sintiendo. No es fácil. No es fácil porque la persona debe tomar una decisión de abrir su vida o permanecer cerrado. No es fácil. Yo creo que necesita de mucha paciencia, de mucha confianza de parte de la persona que está deprimida, lograr la confianza con el que se acerca. A veces hay que hacer distintos intentos a través de distintas personas, a las cuales que llegue al punto de que con una llegue a tener la suficiente confianza y poder abrir su corazón, cosa que a veces en una pareja ni siquiera se da la confianza con su cónyuge. A veces puede la persona abrirse con un extraño o una extraña y no a la persona que le conoce, a la amiga, a la familiar, ¿no? Pero vuelvo a decir a los estimados oyentes, ustedes pueden ser felices en la medida que decidan hacerlos, ustedes pueden salir de los estados depresivos en la medida que quieran salir, siempre cuando se permitan o permitan a otros ayudarle.
Y de esto vamos a estar hablando en esta entrevista. Vamos a escuchar algo de música ahora, quizá alguna canción adecuada para este tema, y enseguida volvemos conversando de las estrategias. ¿Qué hacer cuando una persona en la familia, en el matrimonio, se encuentra con depresión? Queridas amigas, estamos de vuelta luego de la música. Estamos compartiendo con ustedes este tema tan importante que puede ayudar a nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando hay depresión en el matrimonio? Conversamos con el pastor Herman Harwich, quien en este día nos está, bueno, aclarando algunos puntos. Por ejemplo, Herman, este tema de qué hacer si la pareja no establece esa confianza con uno como para contarle, bueno, me pasa tal cosa. ¿Hay que buscar ayuda en un tercero? ¿Eso está bien?
Bueno, Sandra, yo creo en más o menos en lo que ha sido mi experiencia en muchos años, es que no es fácil encontrar a una pareja que juntos busquen ayuda o que solamente entre ellos salgan adelante. Por lo general, no sé si siempre, pero a mí me ha acontecido que uno de los dos es que viene a buscar ayuda, porque no se anima a veces a decir, a revelar todo lo que siente a su esposo o a su esposa, ¿no? Por cierto que uno tiene que tener después encuentros juntos, ¿no? Porque es muy delicado, inclusive que cuando se trata de una esposa, de una mujer, yo nunca tengo una entrevista solo con ella, ¿no? Yo creo que no es ético, ¿no? Y para ello, por ejemplo, puede estar mi esposa u otra persona de confianza que con la autorización de la que hace la consulta, vamos a decir, la que está buscando ayuda, con su consentimiento puede participar de la charla, ¿no? Pero qué lindo es cuando la pareja puede tener esa comunicación y esa determinación de juntos buscar la ayuda. No hay cosa más linda que ver una pareja que juntos van a un consejero espiritual o al médico, inclusive, ¿no?, cuando tienen una consulta médica, que van interesándose continuamente, permanentemente, el uno por el otro. Pero hay parejas donde parece que cuando se trata de estas situaciones, generalmente uno se aísla y el otro al otro se le es bajada la persiana, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, creo que la persona, o cualquiera de los dos, ya sea, por ejemplo, si la esposa está en depresión y ella no atina a buscar ayuda, muy bien, el esposo puede tomar la iniciativa de buscar ayuda afuera. ya sea hablando con una amiga, con un pastor, con un consejero, una consejera, lo que sea, de alguna forma acercarse a su cónyuge que está necesitado para ver si esa persona que está viviendo la depresión puede abrirse. Porque a veces el mismo estado depresivo lleva a que la persona no quiera abrirse con nadie, o lleva a aislarse, a encerrarse en su casa. Hay distintas manifestaciones, pero a mí me ha tocado de que he sido llamado por el cónyuge que anda bien para atender al cónyuge que está deprimido, ¿no? O sea, ha venido uno de la pareja a pedir ayuda para salvar la situación, para intervenir, para aconsejar en alguna manera, ¿no? Y ha sido muy interesante porque si la persona no tuviera esta actitud, estaría condenando su matrimonio al fracaso.
La persona que se encuentra con un estado más saludable es quien toma el paso más saludable.
Claro, si no tiene iniciativa la persona que está en depresión, es correcto y debe hacerlo el cónyuge que está bien, ¿no?
¿Y cuál ha sido la reacción de aquellas personas que sí estaban mal y vos te acercaste por iniciativa del otro?
Bueno, yo creo que en definitiva, cuando uno comienza a dialogar con ellos, se dan cuenta de cuando uno tiene un verdadero interés por su bienestar. Que uno no es una persona solamente entrometida y que no tenés la más mínima intención de lastimarla, ni degradarla, ni de humillarla, porque ya de por sí se siente mal, se siente menguada, se siente débil. Entonces se necesita una muy buena cuota de amor, de comprensión y de paciencia. Y cuando viene un tercero, generalmente la persona no reacciona negativamente, en el sentido quizás por respeto, por ética, pero en mi experiencia personal ha sido muy positivo.
Vamos ahora a escuchar algo más de música y cuando regresamos vamos a comentar cuál ha sido la solución que pudiste brindar a esta gente que conociste, que fue a consultarte de alguna manera por su situación. ¿Cuál es la clave para salir de todo esto? La música transcurre y también esta entrevista que está llegando a su fin, pero no sin antes saber la clave, porque hablar de los problemas a veces es fácil, diagnosticar, decir todo está así como está, pero ¿cuál es la solución, no? Y tú decías, a veces me llaman y voy a asesorar a un matrimonio. Ahora, cuando alguien va a asesorar es porque algo tiene para decir. ¿Cuál es tu consejo para estas familias, no, que están en problemas?
Bueno, Sandra, considero que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso pienso que yo no soy un psicólogo, no soy un técnico en la materia de la parte de la mente, de la psicología, la psiquiatría, pero sí tengo algo maravilloso en mi vida y es haber descubierto, haber encontrado, haber conocido y seguir conociendo lo que es el poder, con mayúscula, el poder que puede producir una vida feliz, de amor, de paz, de equilibrio total de la persona. Porque nosotros, como decíamos en el seminario de matrimonios, somos seres tripartitos, contamos con un cuerpo, un alma y un espíritu, o sea que tenemos la parte de la voluntad, de los sentimientos, tenemos esa parte que no la tiene el resto de las criaturas, que es la parte espiritual, la capacidad de relacionarnos con Dios. Muchas personas quieren solucionar sus problemas de depresión, los problemas de pareja, pero no necesariamente por los medios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, solucionan temporalmente algunos problemas, como por arriba, es como una herida que sana por fuera, pero adentro sigue la infección, la podredumbre. Y tarde o temprano termina en una gangrena desastrosa, donde hay que amputar, donde la pareja culmina en una separación definitiva, a causa de la depresión que podía haber sido salvado en una forma tan sencilla, tan clara como es la palabra de Jesucristo. Estimados oyentes, estimadas señoras y señores que nos están escuchando en esta oportunidad, sepan que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para darnos vida y vida en abundancia. Esto quiere decir que no es su voluntad que ustedes estén sufriendo, que ustedes estén sufriendo bajo el peso de la depresión, bajo el peso del desánimo, de la frustración, del fracaso. Él quiere que ustedes sean felices, y por lo tanto, lo primero que tiene que hacer una pareja para batallar y para tener la victoria sobre el estado de depresión en el matrimonio, recuperar lo que quizá un día experimentaron, es invitar a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de sus vidas, invitarle a ser partícipe de esa pareja, porque no hay cosa mejor que Jesucristo sea partícipe de la vida de la pareja. No basta con decir, sí, nosotros recibimos la bendición en la iglesia. Mucha gente me dice, nosotros recibimos la bendición del matrimonio en la iglesia. Pero eso no es un acto como por arte de magia nos garantiza la felicidad. La felicidad hay que cultivarla, hay que darle la vida verdadera, y esta vida viene a través de Jesucristo.
¿Has visto matrimonios cambiados a través de Jesucristo?
Ni qué hablar. Efectivamente, la mayoría de la gente que conoce a toda la gente que conoce a Jesucristo realmente son vidas cambiadas, vidas transformadas. No tendríamos tiempo para contar de la cantidad de matrimonios que estaban al borde del desastre, de la ruptura, cómo se salvaron y hoy son matrimonios sumamente felices, ¿no? Todo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y porque Él es recibido en sus vidas como Señor y Salvador.
Qué lindo. Ojalá que cada uno de los oyentes que escucha y vive una situación difícil pueda aferrarse a estas palabras y pueda buscar a Dios para que llegue a su vida y revolucione todo, ¿no? Y cambie todo para bien. Nosotros queremos invitarte, Germán, para estar en el próximo programa para seguir hablando de este tema que, sin duda, así como es muy complejo y un tema muy vasto, también lleva un poco más de tiempo tratarlo.
¿Cómo
así que
no?
Nos encontramos con Germán Harwich en el próximo Entre Amigas.
Queridas amigas, realmente un programa que espero que hayan disfrutado, pero sobre todo y más que nada que hayan podido cosechar algún consejo útil, sobre todo si están pasando por una situación así.
Que además sigue, ¿no? Un programa que tiene su segunda parte, así que les pedimos que estén atentos al próximo programa.
Sin duda que sí, sin duda que sí, y más que nada que si tienen algún problema, algo que quieran comentar, que realmente quieran un consejo del pastor Germán Harwich, ustedes lo pueden hacer, nos pueden escribir, le vamos a estar pasando la carta que ustedes nos envíen para que él les pueda contestar personalmente, para que no se queden con esa situación, ese problema, puedan recibir un consejo sabio. Muchas veces los que están alrededor no saben bien qué aconsejarnos porque, bueno, están influidos tal vez por lo que pasa. Y, bueno, Germán es un hombre de Dios que les puede dar un sabio consejo. Les recuerdo la dirección, nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden hacerlo de forma electrónica a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com, o también visitar la página que es www.llamadaweb.com. Así que será hasta el próximo programa, Sandra, donde seguiremos con este tema.
Sí, hasta el próximo programa.